Amado Padre, gracias te damos por esta mañana tan hermosa que nuestra mente pudo estar atenta a tu palabra, a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, a recordar por el pan y el vino que tú moriste por cada uno de nosotros, pecadores, Señor. Ahora pedimos esta misma gracia, este mismo Espíritu que se mueva libremente en nuestro corazón y traiga convicción y valentía, Señor, para vivir conforme a tu propósito y tus enseñanzas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo estamos suplicando. Amén. Pues, hemos estado insistiendo mucho en la aplicación, el poner en práctica todas estas cosas. Y de repente podemos ver como una gran montaña enfrente de nosotros que hay que vencer. Hay que llegar a la cumbre de esa montaña y podría parecernos una tarea imposible. Y en efecto es imposible sin la ayuda del Señor. Pensando en esto, un paréntesis, esta no es la plática, pero quería decir estas palabras primero. Podemos pensar que hay diferentes reacciones frente a esta montaña gigante que tenemos que subir. La primera reacción y la más positiva es la de los valientes. La Escritura nos invita a que seamos valientes. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solo los que, diríamos hoy en día, se ponen las pilas. Y frente a este reto, frente a esta montaña, la reacción, mejor reacción que podemos tener es decir: Señor, esto es un Goliat, está gigantesco, y yo no puedo, pero tú eres el Dios de todo poder. Y frente a ti estoy para que me des lo necesario para llegar hasta allá arriba. Y les invito a tener esta actitud. No pienses lo difícil que se ve, lo grande que está. Solo piensa que tienes un Dios mucho más grande que todo eso. No sé si has pensado, ¿por qué es tan grande el mar? ¿Por qué es tan grande el universo? Tardamos millones de años luz en llegar a la siguiente estrella. Millones de años luz en llegar a la siguiente estrella. ¿Por qué Dios hizo algo tan grande? Porque te quiere decir, yo soy más grande. Los cielos no pueden contener al Dios Todopoderoso. Y entonces, cuando piensas en Él, ¿qué montaña no puedes vencer? Puedes vencer. Otra posible reacción son los que se amedrentan. Los que tienen un corazón apocado. Y entonces ven la montaña y empiezan a escuchar la seducción de Satanás. Está muy grande. Es muy tarde. Si tú hubieras sabido esto antes, hubiera sido oportuno, pero ya es muy tarde. La Escritura nos deja una persona que no escuchó a Satanás. Él estaba junto a él, junto a Cristo en la cruz. Su vida faltaban unos instantes para que pasara la eternidad. Este ladrón no escuchó la voz de Satanás y, ¿cómo no me predicaron esto antes? Si me lo hubieran dicho cuando yo era joven, ya es muy tarde, estoy a la puerta de la muerte. Él se volteó y le dijo, acuérdate de mí. Y la respuesta, tú estarás conmigo en un momento más. No es tarde, no es tarde. Es el momento en que estás oyendo la enseñanza, cuando tienes que tomar tu equipo, tu mochila y subir esa montaña. Te vas a resbalar, te vas a caer, pero un montañista sabe que tiene que persistir. De repente, el propósito de Josué y mío no es hacerte ver una vida cristiana imposible de lograr. Dices, no, bueno, eso es para ellos que son tan santos. Soy igual de pecador que tú. Bien chapa. Pero mi esperanza y mi reto es que tengo que seguir adelante. ¿Han visto a los atletas entrenarse? Corren los 100 metros, lo hacen en, no sé en cuánto esté el campeón, 9 segundos y algo. Y la siguiente vez que corre, ¿qué hace? Quiere menos tiempo. O los que saltan en garrocha o salto de altura. Y el entrenador ve que ya libró cierta altura y ¿qué hace el entrenador? Le sube, ¿verdad? Eso es lo que Josué y yo estamos haciendo. Estamos subiendo la barra para que saltes más alto, para que des más gloria al Señor Todopoderoso. No es difícil, es imposible en tus fuerzas, pero el Dios más grande está de tu lado. Él es el coach. Él te va a decir cómo. Él te va a motivar, pero busca. Entonces, en pocas palabras, no sea chicopale. No se sientan mal. No, eso ya es muy tarde para mí. Empieza poquito, poquito. A ver, no puedo saltar 2 metros y medio. Con trabajo y debajo de la cama, estoy entumido. Bueno, empieza con 40 centímetros. No, está muy alto. Ok, 35. ¿Cuánto puedes? 35, ok. Pero mañana te voy a poner 36. Y pasado mañana 37 y en 2 semanas estarás saltando 1 metro. Y cuando menos te des cuenta, estas niñas que tocan de esta manera tan bonita, tú ves, no, hombre, mi hija para que toque así, o mi hijo para que toque así. Por aquí está Natalia, mi sobrina, a lo mejor salió para allá afuera ahorita con los niños. Está con su violincito. El otro día estuve en su casa y me dijo, oye, ¿te puedo tocar esto que aprendí? Y la verdad, pues, no se oye como ellas. Pero yo sé que en unos meses, en unos años, ella va a tocar con esa misma maestría. Es poco a poquito, ¿ok? Entonces, no se desanime. Bueno, vamos a lo que vamos. Y pues ahora, para terminar este día, me toca un tema difícil: la apariencia personal. A lo mejor vas a decir, otro regaño. Te lo quiero decir de todo corazón. Veme como tu hermanito, tu hermano que te quiere decir algo que te va a ayudar. Algo que te lo quiere decir con todo el cariño y delicadeza posible. No te quiero señalar, no quiero hacerte sentir mal, no quiero nada de eso. Simplemente quiero mostrar lo que dice la palabra para que tú lo medites con el Señor y tomes las decisiones que sean apropiadas en tu vida. Cada uno de nosotros va a ser responsable frente al Creador. Y Él nos va a demandar cuentas, a ti y a mí. Y va a decirnos, ¿qué hiciste con esto que yo te dije? ¿De acuerdo? Este arreglo personal, pues, afecta probablemente más a las mujeres. Pero también quisiera que los hombres tomaran nota de esto, porque también hay una apariencia personal para los hombres. Cada vez el mundo plantea sus estándares, sus estilos, y cada vez son más apartados de la verdad y de la palabra del Señor, y cada vez nos afectamos más los unos a los otros. Y también lo quiero enfatizar especialmente para los papás, porque tú eres el responsable de tus hijos y de tus hijas. Y estas enseñanzas, pues, son para las hijas, para las esposas, pero tú eres el varón de la casa, tú eres el capitán. Y cuando las cosas fallan en una empresa, no corren a los obreros, corren al gerente. Y tú eres el gerente. Bien. Dice este primer versículo que quiero citar, para que andéis como es digno, digno del Señor, agradándole en todo, toda mi vida. En el partimiento del pan, ahora estábamos oyendo este, que tenemos que ser íntegros. No podemos ser cristianos de a pedacitos, y los domingos cuando estoy en la iglesia sí, pero cuando estoy en mi trabajo no, y en las mañanas sí, pero en las noches no. Íntegro es tiempo completo, en todo lugar, en todo momento, en todas las áreas. La integridad implica que es una unidad compacta, no fragmentos, pedacitos, sino estamos, somos de una sola pieza, estando solos o estando en presencia de otras personas. Y dice aquí la palabra de Dios, tienes que ser digno, agradándole en todo. Y me gusta siempre empezar por preguntas. ¿Es importante nuestra apariencia externa? ¿O da lo mismo? Lo importante es el corazón. Lo afuera no importa. ¿Será? ¿Es un asunto personal? Cada quien que se vista como quiera. Total. O peor, ¿le importa a Dios? ¿O es algo en lo que Dios dice, mira, en eso ni me fijo? ¿O sí se fija? ¿Sí tiene lineamientos? ¿Afectas a otros con tu manera de vestir? ¿O allá ellos, para que tienen mente cochambrosa? Yo me he visto como yo decido, es mi cuerpo, son mis decisiones, son mis gustos. Si aquel tiene una mente cochambrosa, pues allá él, que dé cuentas a Dios. Son preguntas que tenemos que pensar y reflexionar al respecto y agradarle en todo al Señor. Pues es importante por tres cosas. Es importante porque nuestra apariencia externa comunica nuestra esencia, comunica nuestro corazón, y ahora lo explico. Es importante porque la palabra dice que somos embajadores. Un embajador representa a su país. Y esto implica entonces una pregunta: ¿de qué país eres tú? Aparte de mexicano, ¿de qué reino? ¿A qué reino estás reflejando? ¿Al de Dios? Y en tercer lugar, nuestra forma de vestir se puede convertir en una piedra de tropiezo. Y ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, dice la Escritura. Mejor es que le fuera atada a una piedra de molino y echado al mar. Es lo que está diciendo. Ay de aquel que haga tropezar. Entonces, son preguntas que tenemos que contestarnos. Como padres y como personas. Vamos a hablar de comunica nuestra esencia. Conocemos este versículo. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo, del mal tesoro saca lo que es malo. Hay un corazón que es como un cofre de tesoro, y de este cofre de tesoro sale o lo bueno o lo malo. Salen bendiciones o salen arañas, serpientes y cualquier clase de bicho. Y dice el punto, porque la razón de esto es porque de la abundancia del corazón, cuando habla del corazón, obvio que no se refiere al órgano físico, sino a la esencia, al núcleo del ser humano. Porque del núcleo del ser humano, la abundancia del núcleo del ser humano, habla la boca. ¿Qué hay atrás de este principio? ¿Qué hay entre líneas? ¿Qué nos está diciendo Dios? Nos está diciendo algo muy básico. El interior se manifiesta en el exterior. Lo que tú eres por dentro, tarde o temprano sale. Hasta tenemos un dicho mexicano. Ya salió el cobre. ¿Ah? Cuando alguien hace algo mal, dices, no, ya sacó el cobre. Pues, el cobre es bastante caro, ¿no? Más bien yo diría, ya salió la mugre. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca, y entonces se manifiesta por lo que hablas, por tu forma de actuar y por lo que vistes. La vestimenta comunica cosas, no con palabras, pero comunica cosas. Puede comunicar santidad o puede comunicar perversión. El libro de Proverbios, cuando se refiere a la mala mujer, dice: y estaba ataviada de ramera. O sea que tienen un uniforme. La forma de vestir comunica lo que está en nuestro corazón. A veces no hemos pensado en estas cosas y nos vestimos porque así nos hemos vestido, porque así se muestra la moda, porque son las tendencias, pero no nos estamos vistiendo, hombres y mujeres, de una manera reflexiva, y no nos estamos vistiendo menos con ¿qué le agrada al Señor? ¿Qué le agrada a mi Dios? No, ¿qué le agrada al hombre, verdad? Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno o lo malo. Y entonces una pregunta: ¿qué hay en tu corazón? ¿En tu corazón hay rebeldía? Porque la rebeldía se manifiesta así: yo no voy a seguir las reglas del mundo, yo voy a ser libre, yo voy a hacer lo que a mí se me pega la gana. ¿Eh? Se ve. O se ve la modestia, la sobriedad, o se ve la sensualidad. Lo que tú eres se ve tarde o temprano en lo que dices, en lo que haces y cómo te vistes. De la abundancia de tu corazón habla la boca, o se ve. Estoy diciendo en esencia que la manera de vestir es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Y entonces es incongruente decir que naciste de nuevo, que eres una nueva criatura, que eres un hijo de Dios, y vestirte como el diablo. ¿Me explico? Porque ¿qué va a pesar más? ¿Lo que digas o lo que vean las personas de ti? Hombres y mujeres, la forma de vestir afecta mucho. Si en verdad naciste de nuevo, si eres un hijo de la luz, lo que tú quieres reflejar es la luz, la santidad, la bondad, la misericordia, como Jesús, ¿no? No como el diablo. No, es como decir, está frío pero caliente. No, está frío, está caliente. No se pueden las dos cosas al mismo tiempo. Porque a los tibios dice el Señor que los va a vomitar de su boca. Entonces, el primer punto es que es importante tu manera de vestir porque comunica lo que está en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿O qué quieres comunicar? En segundo lugar, vamos a hablar de que somos embajadores. Fíjate cómo dice la Escritura, 2 Corintios 5:20. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos. Busqué en los diccionarios bíblicos y dice que la palabra embajador en griego se dice así, no sé cómo se pronuncia, presbeu, presbeu. Algo así. Y tiene que ver con anciano, actuar como representante o embajador. Somos representantes. Ahora la pregunta es que cuando eres un embajador, ¿se alcanza a ver? No son los Reyes Magos. Son dos embajadores de un emirato árabe. Y un embajador viste conforme a su país. Refleja su idiosincrasia, muestra quiénes son y pues trata de reflejar estas costumbres. ¿Sabes? Hay dos reinos. El primer reino es el de Dios. ¿Qué es lo que importa en el reino de Dios? El espíritu. La carne para poco aprovecha, dice. En este reino, en este país, en este lugar, lo importante es que la belleza es interna, no es externa. Y lo importante en este país es que el amor es incondicional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Jesús te ama por lo que eres? No. Te ama porque eres amor. Independientemente a lo que tú hagas, Dios te ama. Pero hay otro reino, otro país, y se oponen entre sí. Son totalmente lo opuesto. Y es el reino del mundo. ¿Qué dice la gente de este país? Que lo que importa es el cuerpo. Cuando ves los anuncios en la calle, en las revistas, en la mugre televisión, el mensaje que te están comunicando es que si tú no te pareces a Barbie, estás frita. No importa que seas la mujer más dulce, tierna y de ayuda ideal para tu esposo, si no eres como Barbie, ya estás mal. ¿No eres como Barbie? No te preocupes, tenemos este shampoo que hace como el pelo de Barbie. ¿No? Tu rostro no es perfecto, no te preocupes, aquí tenemos primer, ¿cómo se llama? Resanador. Tenemos Barbie tiene ojos azules y cafés, no te preocupes, aquí hay lentes verdes, azules, ay, de todo. Si te amuelas las retinas no importa, pero eres igualita a Barbie. ¿Me explico? Y hay otras cosas desagradables que no voy a tocar. Si no te pareces a Barbie, hay muchas operaciones quirúrgicas que pueden hacerlo por ti. Lo importante es el cuerpo. Y Dios dice, no, lo importante es el espíritu. El cuerpo un día se lo van a comer los gusanos, ¿qué más da? Dentro de 3000 años, ¿qué va a ser lo importante en la vida? Que estés con el Señor. Si estás gordito, flaquito, chaparrito, alto, gordito, no importa. Lo que importa es tu corazón. La belleza es externa, la belleza es interna. Y una cosa muy importante, especialmente para mis hermanos. El mundo les ha dicho, desde que son pequeñitas y tienen uso de la razón, que si no son hermosas, físicamente hermosas, no van a tener amor y no van a ser admiradas. No te lo dice Satanás así de frente, te lo dice por abajito y te lo vas creyendo. Y vives angustiada porque no me parezco a Barbie. No, soy tan diferente. Y entonces viene una lucha por parecerte a esa mujer perfecta que no existe. No existe. Es un mito, lo fabricó Satanás para engañar. Ahora, estamos hablando de los embajadores. Hay embajadores de los dos reinos. Y yo te pregunto, ¿de qué embajador eres tú? ¿De qué país vienes? ¿Quieres reflejar el espíritu, la belleza interna, el amor incondicional? Pues que tu vestido refleje eso. Si eres un embajador del mundo, pues que tu vestido refleje eso. Tu forma de vestir refleje eso. ¿A qué reino perteneces? Es igual, no se ve tan bonito aquí. Pues es un prácticamente pandillero lleno de cadenas de plata, grandotas, ostentosas, unos lentes oscuros muy, muy sexys. Que la verdad es que podría parecer cualquier payaso. Entonces, ¿por qué es importante el vestir? Porque refleja tu corazón. ¿Y por qué? ¿De qué reino estamos hablando? El tercer punto es porque te puedes convertir en piedra de tropiezo.
¿Qué es eso? Piedra de tropiezo.
La vida cristiana la compara a Dios con un andar. El primer versículo que cité dice, para que andéis como es digno. Vivir, caminar, es un movimiento, es dinámico, ¿eh? Vas andando para llegar hasta tu Padre. El progreso del peregrino, ¿se acuerdan de este libro? Si no lo han leído, por favor, léanlo. Es un andar, es un camino que hay que transitar, con obstáculos. Pero en ese camino hay piedras de tropiezo. Iba yo caminando en la Ciudad de México, fui a trabajar allá, de traje, corbata, mi portafolio, un gran ejecutivo, ¿no? Y decía, wow, qué bien, ¿no? Y al bajar prácticamente a la Avenida Reforma, había un pedacito de banqueta alzado, que por ir pensando en mi orgullo, no lo vi. Y en unos cuantos segundos, así tan elegante como estaba yo boca abajo en el suelo, con mi portafolio todo tirado, y una señorita se acercó y me dijo, ¿está usted bien? Solo mordí mis dientes y dije, sí. El cuerpo estaba más o menos bien, las rodillas raspadas, pero el orgullo estaba hecho pedazos. Eso es una piedra de tropiezo, algo que te hace caer. ¿Saben? Dios diseñó algo muy importante para el hombre y para la mujer. El hombre admira o debe admirar a su mujer, aún en el sentido físico. Y a ella la diseñó para agradar a su esposo. Y arreglarse y verse hermosa para su esposo. Si leen el Cantar de los Cantares, hay muchos fragmentos que dicen eso. Habla la mujer y dice, es que mi esposo es lo máximo. Y mi esposa, dice el hombre, es lo máximo. Y no tenemos tiempo para meternos en el detalle, pero en el Cantar de los Cantares puedes ver que Dios hizo este plan. Imagínate cómo empieza Génesis diciendo, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se van a hacer una sola carne. Ponte a pensar, ¿cuál es la fuerza, el vínculo que tiene un hijo para sus papás cuando joven, cuando niño? Lo son todo, ¿no? A veces, cuando eran chiquitos mis hijos y se perdían, nos perdían de vista, empezaban a llorar, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Y es una angustia espantosa. ¿Qué tiene que poner Dios en nuestro corazón para que un día este vínculo tan fuerte lo queramos romper para seguir a un hombre o seguir a una mujer? Puso en nuestro corazón el admirar a nuestra mujer, el admirar al hombre y poder ser una sola unidad. Pero la mala noticia, el pecado lo corrompió, lo echó a perder. Esto tan bello que había hecho Dios, se corrompió. Y entonces, ahora tenemos dos problemas. El hombre tiene una mirada lasciva, y la mujer se viste para provocar al hombre. El pecado lo echó a perder. En lugar de admirar a su mujer, ahora quiere admirar a todas. Y esto se llama codicia. Y la codicia es pecado. Lo aborrece Dios. Le entristece de sobremanera. Dice, se unirá a su mujer, singular, no a sus mujeres. Y puedo admirar a todas. Esto no quiere decir que no pueda ver en la calle una mujer hermosa y decir, qué hermosa es. Pero otra cosa es que clave mis ojos en ella y piense en las cosas perversas que piensan los hombres. ¿O no? Quien ha trabajado en alguna empresa y oye lo que sus compañeros de trabajo dicen de sus compañeras, las cosas más sucias y terribles. Eso es lo que hay en el corazón del hombre.
y sus ojos lo ven. No por nada.
Perdón, quiero comentar esto. John Adams fue el segundo presidente de los Estados Unidos. Lo cito no porque Teodoro me haya invitado. Lo cito porque lo que dice es muy impresionante. Es un hombre que vivió en 1735 a 1826. Imagínate cómo vestían las mujeres de ese tiempo. A pesar de eso dice, lo leo textual, de todo lo que he leído sobre historia y gobierno, sobre la vida humana y los modales, he llegado a la siguiente conclusión. Los modales de las mujeres son el termómetro más infalible para averiguar el grado de moralidad y virtud de una nación. Los judíos, los griegos, los romanos, los suizos, los holandeses, todos perdieron su espíritu público y sus formas republicanas de gobierno cuando sus mujeres perdieron el recato y las virtudes domésticas. ¿A dónde está golpeando Satanás? A las mujeres mexicanas, a ustedes. Les está diciendo, tienes que ser como Barbie. Porque si no eres bella, ni las moscas, ¿eh? Y entonces, te tragas el anzuelo y empiezas a vivir así, sin darte cuenta que estás echando a andar la semilla de la corrupción. Los ojos lascivos de los hombres, dice Job, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podría entonces mirar a una virgen? Job está en este pasaje hablando de sus amigos lo estaban acusando de que su situación de desastre era por su vida de pecado. Y Job en este pasaje está diciendo, no sé qué quiera Dios, pero en realidad no he pecado. No de esa forma como ustedes me acusan. Es más, tengo un pacto con mis ojos para no mirar a una mujer de manera lasciva, con pensamientos sucios que no corresponden a un varón de Dios. No por nada Jesús resalta el mandamiento de no adulterar y dice, pero yo te digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. ¿Por qué lo dice Jesús? Porque hay este problema en los ojos de los hombres. El incrédulo, rienda suelta. Por favor, venlo en la calle. Observa, cuando una mujer va vestida en forma indecente, observa la mirada de los hombres. La siguen. Y ve a dónde están viendo sus ojos. No están diciendo qué bonito pelo tiene. Están diciendo las cosas más sucias que puedes imaginar. Yo me he fijado. Vas caminando en la calle. Pasa una mujer en sentido opuesto. Y el hombre que va enfrente de mí voltea para verla por detrás. ¡No aguanta! ¿No? Entonces, señoritas, damas, los hombres tienen este problema. Tienen una mirada así. Es más, tus hermanos en Cristo batallan con esto. Como varón de Dios, tienes que voltear tus ojos en muchas ocasiones. Porque haces un pacto con tu Dios y dices, yo no voy a pecar así, Dios, yo no voy a codiciar a la mujer que no es mi mujer. No voy a dar rienda suelta a mi mente corrompida para pensar cosas sucias. Dios, yo quiero obedecerte. Pero viene una piedra de tropiezo. Tienes que mirar hacia abajo o voltear a otro lado. He oído de muchos hombres de Dios que cuando entran a las grandes ciudades que tienen llenos de letreros panorámicos, que sus hijas le van diciendo a él, papi, papi, cierra los ojos, cierra los ojos. Cuando no van manejando, ¿verdad? Porque ahí viene un anuncio de estos sucios que te van a llevar a hacerlo equivocado. Entonces, no pierdas de vista esto, mujer. El hombre tiene una mirada lasciva. Tus hermanos en Cristo batallan para no pecar de esta forma. Y entonces, Pedro, Pablo, están diciendo estas cosas. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinado ostentoso, ni con oro, ni con perlas, ni con vestidos costosos. Me gusta mucho que Dios no da grandes discursos así para dormirse. Va directo al grano y te dice tres cosas: decoro, pudor y modestia. Se acabó la clase. Aplicarlo. ¿Qué más te quieres? No hay más que decir. Pudor, perdón, decoro tiene que ver con orden, tiene que ver con honor, respeto y pureza. Hay que vestir de esa forma: con orden, con honor, con respeto, con pureza. El pudor, de una manera cohibida, tímida. Cada vez la moda es más atrevida. Blusas más arriba, pantalones más abajo. Ahora te venden pantalones tipo pomada. Se untan. ¿Sí? Y entonces, en lugar de ser cohibida la forma de vestir, es más atrevida. Y quien más se atreve, más bella, más admirada. Estamos al revés. ¡Ay, a los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo! Que de la luz hacen tinieblas y de las tinieblas hacen luz. En pocas palabras, los cables están cruzados. Ponemos en orden. Modestia, dominio propio. Cordura, inteligencia. A ver, si los hombres me miran de esa manera tan sucia, aunque a mí me parezca esta blusa, ¡ay, qué linda se me ve! Oye, pero ¿cómo me están viendo de los hombres? No yo. Mis amigas van a decir, ¡ah, te queda súper bien, te ves muy linda! Las mujeres y algunas. Pero ¿cómo te van a ver los hombres? Papá, ¿cómo van a ver los hombres a tus hijas? Preguntas. Para cada quien, para hombres y mujeres, ¿qué quieres ser? ¿Una sierva de Dios o un juguete en los ojos de los hombres? Porque no quiere nada bueno contigo, no quiere que seas la mujer de su vida para honrarte y edificarte. Quiere entretenerse un rato, desecharte como un pañuelo sucio y continuar con la que sigue. ¿Qué quiere ser? ¿Un elemento de edificación o una piedra de tropiezo? ¿Qué quiere ser? ¿Qué pensamientos deseas provocar? Cuando te vean, digan gloria a Dios. Hay un Dios grande, poderoso, eterno, santo. O ideas sucias. ¿Qué pensamientos quieres provocar? ¿Qué pensamientos van a provocar tus hijas con su forma de vestir o con tus hijos? ¿Rebelión? ¿Indiferencia? Digo, está bien la casa que vas a arreglar cosas y te pones la ropa vieja y... Pero no... No para andar así del diario, ¿no? Yo no uso traje cuando tengo que lavar platos o arreglar algo en la casa, ¿no? Pocas veces lo hago, pero... ¿Y qué tipo de pareja va a atraer tu hijo? Porque la forma de vestir va a atraer a alguien, a una persona carnal. ¿En qué se fijó el hombre que está buscando a tu hija? ¿En su espíritu o en su cuerpo? La forma de vestir va a afectar estas cosas.
¿Podrías decir, puedes hablar más concreto?
¿Qué es vestimenta decorosa?
Especialmente para las mujeres. Por favor, faldas cortas. Son como imanes para los ojos.
No lo pueden evitar
el hombre. Cuando hay más piel descubierta, es un imán. Aún para un creyente. Porque es el instinto que nos puso Dios en el corazón. Un creyente va a decir, no me corresponde, y va a voltear sus ojos a otro lado. Pero eso no quita de que sea llamativo. Aberturas, ya, que voy a usar para la larga, pero con una abertura hasta acá. No tiene mucho caso, ¿no? Ropa ajustada, que marque tu silueta. No, pues espalda larga, traigo mangas hasta acá, pero es tipo pomada. Ropa transparente. Son imanes para los ojos del hombre. Mangas anchas. Me refiero a que hay algunas blusas que tienen la manga muy ancha. Y el problema no es cuando te miran de frente, el problema es cuando te miran de lado. A veces se descubre algo que no debe estar descubierto. Y si estás sentado en la iglesia y traes una manga ancha, tarde o temprano vas a alzar el brazo y alguien va a ver de lado. Y eso no es correcto. Escotes, pues, no hay mucho que explicar. Hombros descubiertos. Vientre descubierto. ¿Ahora se puso algo? ¿No? Y esto es... El cuerpo está reservado para el esposo. El esposo es el que puede disfrutar todo esto y ver el cantar de los cantares, insisto. Y él se deleita en las mejillas, el cuello de su esposa. Es deleitoso. Pero no para que lo estés viendo en cada mujer que se te atraviesa. Y arranque tu mente a lo que no debe trabajar. Ropa con motivos. Hay ropa que a lo mejor, pues, no está mal, pero tiene leyendas o dibujos que hacen que ciertas partes de tu cuerpo resalten. Es como decir a la ropa, ¡eh, mira, aquí! ¿No? Hay que cuidar todas estas cosas. Mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando está débil, pecáis contra Cristo. El problema a fondo es este. Estás pecando contra Cristo, estás ofendiendo a tu Dios y a tus hermanos. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Es difícil caminar en la calle y no ver corrupción. Pero qué triste es cuando la corrupción está en la iglesia, en donde podrían descansar mis ojos, en donde mi mente se podría concentrar en la pureza y no estar amén. ¿No? Guías en concreto, todo lo que hagas debe dar gloria a Dios. Después de arreglarte en el espejo, hombre o mujer, ten esta pregunta: ¿doy gloria a Dios? ¿O estoy dando gloria al diablo? Muy importante que nos podamos diferenciar hombre y mujer. Deuteronomio 22, 5. Vamos a ver, 22, 5. Perdón, te lo olvidé. Deuteronomio 22, 5. Tú decides. No lo digo yo, lo dijo Dios hace muchos años. 22:5. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre pondrá ropa de mujer. Porque cualquiera que hace eso es abominación al Señor tu Dios. No vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer. Estuve en una tienda departamental el otro día, me llamó tanto la atención que la moda para el hombre son colores morados, fuchsias. Por eso mis hijas están aprendiendo a coser, porque un día no voy a poder comprar ropa en la calle. Entonces, todo lo que hagas para dar de esta la gloria a Dios, debe de diferenciarse el vestido del hombre de la mujer, debe ser decoroso, orden, honor, respeto, debe ser con pudor, debe ser con modestia, sin ostentación, sin vanidad, vestir sencillo. Aquí incluye también el pelo. O sea, el pelo, a veces el mundo ha hecho que sea así como lo máximo, ¿no? Hasta para los hombres. Y hay implantes, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, pues Dios me dice, bueno, a mí todavía no, pero peloncito, y está bien, son bastante cariñosos. Y papás, mamás, eres el responsable, eres el capitán del barco. Revisa tus convicciones. ¿En qué creo yo? Me da igual. Oye, pero mira cómo está diciendo tu hija. Ay, está ahí, no es nada. Están a punto de anotar. ¿No? Oye, no, espérate. Predicar con el ejemplo. Sería inútil decirle a tus hijos y tú vestiendo de una manera inapropiada, como hombre y como mujer. Empieza desde temprano, desde chiquititos. Algo muy importante que leo en el punto 4. Háblale de que la belleza es interna. Que lo externo no es lo importante. No quiere decir esto que tú eres desaliñado, sucio, no, limpio, pero no con esa preocupación externa de que si no es como Barbie, ¿cómo se llama el esposo de la Barbie? ¿Qué? O el que no es como el que, oye, yo veo esos músculos y me deprimo. Dios no me hizo así, y te lo digo en serio, cuando empecé a crecer, tenía un amigo que era como Thor, bien ponchado. Y entonces nos quitábamos las camisetas para nadar. Y qué bueno que nadábamos, porque así no se veían mis lágrimas. Yo era bien flaquito desde joven. No importa lo externo, es lo interno, y se lo tienes que hacer ver a tu hijo, a tu hija. Y por último, tienes que establecer lineamientos claros. Lineamientos claros. Tienes que hablar a su corazón. Tienes que actuar con delicadeza. Muy importante. Si ellos no han nacido de nuevo, no van a entender nada de esto. Para el hombre natural, estas cosas son locura. Es loco. Y tienen razón. Es locura. Para el hombre espiritual, las puede discernir. Entonces, no lo anoté ahí, pero lo más importante es, ellos tienen que nacer de nuevo. En resumen, ¿por qué es importante vestir? Porque comunica tu esencia, que hay en tu corazón, porque eres un embajador y representas a un reino en particular, y porque debes evitar ser piedra de tropiezo. Muchas gracias.